Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 13 de abril de 2015. La política, sobre todo cuando se plantea o sucede en un modo aceleración, que dirían los modernos, en modo speed, es verdaderamente, además de vertiginosa, divertida, a veces risible y a veces de carcajada. Ayer Libertad Digital protagonizó, junto con un político sin vergüenza, una de esas epopeyas de la ridiculez moderna que es verdaderamente ejemplar. Primero, de cómo la gasta el material humano que se dedica a la política, que uno cree que se dedica a la política porque no se puede ocupar en serio de ninguna profesión honorable, de las que requieren esfuerzo, etcétera. Luego porque la gente le echa una cara a la vida que es verdaderamente asombrosa. O sea, pero ¿cómo es posible la historia que vivimos ayer en Libertad Digital? Un tal Orrach, mallorquín, no sé si familia del famoso fiscal Orrach, que es el abogado defensor de la infanta Cristina, de Urdangarín y de toda la banda de Nos, bueno, solo de la infanta Cristina. Al resto de la banda dice que hay que condenarlo. Ella no porque estaba enamorada. Ahora resulta que ella dice que no es que estaba enamorada, que es tonta. Pero en fin, esto, Orrach, no sé si padre, tío o familiar o simplemente coincidente, aunque es un apellido muy raro, a Orrach, padre, se entenderá. El segundo Orrach del que tenemos que ocuparnos, bueno, del que prácticamente nos ocupamos ayer, se llama Juan Antonio. Y este Juan Antonio, ayer mismo, decía, por la mañana, decía antes de comer, que se iba de UPyD, abandonaba UPyD. UPyD, bueno, pues no es que sea un partido en crisis, no es que sea un barco que esté zozobrando. No, es que es una barca que tiene ya más boquetes que la credibilidad de Gran Hermano VIP. Total, que este hombre dijo que se iba de UPyD y se iba a Ciudadanos. Ya tenía anunciada su presencia hoy lunes en la presentación de Ciudadanos Baleares. Y este Juan Antonio Orrach, pues aparecía como uno de esos que se fichan solos. Porque claro, como UPyD, aunque ya no le queda un voto, tiene estructura en toda España, y en cambio Ciudadanos, a la que le sobran los votos, pues no tenía una estructura en toda España, enseguida acuden aventureros a apuntarse al caballo ganador. Porque qué duda cabe que Ciudadanos se ha convertido en lo más parecido a la cola del INEM de ciertos políticos, unos buenos, otros malos, otros regulares y otros sinvergüenzas. O sinvergüenza. Sinvergüenza porque realmente quererse ir a Ciudadanos, como se iba este Juan Antonio Orrach, después de haber injuriado minuciosamente a Albert Rivera hace apenas 2 meses, hay que echarle valor, pero hay que echarle realmente mucho valor. Y hay que contar con que nadie en la prensa, nadie en las redes sociales se va a acordar de lo que hiciste y dijiste hace apenas un par de meses. Pero en Libertad Digital, que siempre hemos seguido a UPyD y a Ciudadanos y hemos apoyado y apoyamos y apoyaremos todo lo que con unas siglas o con otras contribuye a la regeneración del sistema democrático, mejor dicho, a la democratización de un sistema convertido en partitocracia corrompida, bueno, pues seguimos el día a día de estos partidos, de estas siglas y naturalmente de estos personajes. Y hete aquí que ayer Mariano Alonso, ya digo, en cuanto se supo que este Juan Antonio Orrach se presentaba aparentemente por Ciudadanos hoy lunes, pues publicó ayer domingo, una hora después de que se supiera que había dejado UPyD, que este tío, que parece que iba para Ciudadanos, había puesto de chupa de dómine, como no digan dueñas, de hoja de perejil, verde y marrón y tirando a oscuro, a Albert Rivera, a su partido y hasta algunos de los líderes o lideresas más importantes, como por ejemplo Inés Arrimadas, contra la que también hacía mofa y befa, y le atribuía no sé qué lío con Albert Rivera. Debo decir que a nadie le disgusta un lío de los masculinos con Inés y a casi ninguna de las féminas con Albert. Pero en todo caso, la intención de este Orrac era de orden injurioso. Y claro, una cosa y la otra, y tratar al niñito como el rey del mambo y una serie de desprecios así, bueno, pues naturalmente cuando los publicó Libertad Digital, ¿qué sucedió? Que en Ciudadanos dijeron, Ospad, ¿de verdad? No puede ser. Cáspita, corcholis. Debieron de consultarlo, vieron que era verdad, claro, ¿cómo nos vamos a inventar una cosa así? E inmediatamente se anuló la carrera de este Juan Antonio Orrac. Con lo cual, antes de comer, dejó de UPyD. Después de comer, leyó la información de Libertad Digital. La leyeron antes de merendar los de Ciudadanos y antes de cenar, Juan Antonio Orrac había acabado su breve carrera política de fugista o tránsfuga de UPyD a Ciudadanos. En fin, nos alegramos de rendir un servicio a un partido que lo que no necesita son pájaros de cuenta de este tenor. Pero ¿cuántos así, cuántos de UPyD y de otros partidos, y sin vergüenza, sin más, están acercándose a Ciudadanos? También lo harán a Podemos, qué duda cabe, porque son las dos formaciones recentísimas que en estos momentos tienen grandes expectativas de colocar a mucha gente dentro de pocos meses y al mismo tiempo no tienen cuadros hechos. Con lo cual, pues bueno, siempre llega el oportunista, el aventurero, el sin vergüenza y trata de colocarse. Y la verdad es que, así como de este señor hemos tenido información, de todos no vamos a tener. Yo sugeriría a Albert Rivera y a todo su equipo que tengan un equipo de seguridad dedicado exclusivamente a atisbar, a escudriñar el currículum vitae de los aspirantes a lidercillos y lidercetes regionales, municipales o locales, porque es que se le puede meter cada pájaro de AUPA. En fin, espero que no sean tantos como este, pero ¿cuántos se estarán colando ahora por la puerta de atrás? En el cubil de Podemos me da lo mismo, pero en el de Ciudadanos, que viene a limpiar esto y no a ensuciarse. En fin, la política tiene estas cosas, la parte cómica y la parte trágica, la parte noble y la parte ridícula, y también las aventuras de sinvergüenzas, que afortunadamente son tan breves como la de este personaje. Después de desayunar, se fue de UPyD. Antes de comer, se publicó la noticia. Después de comer, se supo lo que había dicho del partido al que iba. Leyólo antes de merendar el partido al que iba. Y antes de cenar, el partido al que iba le dijo que se quedara. Ya no se podía quedar porque se había ido. Así que se ha quedado donde tiene que estar. Y es ese sitio en el que ustedes y yo estamos pensando. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Iba a haber intervalos de viento fuerte en el litoral sureste peninsular y también la zona del estrecho. En general, los cielos van a estar prácticamente despejados en todo el país. Se va a registrar, eso sí, algún chubasco, pero débil, en zonas altas de montaña de la mitad norte de España. Las temperaturas suben en todo el país, sobre todo en la zona sur. En Madrid ahora estamos a 12 grados. Hoy llegaremos hasta los 23. La máxima, de nuevo, se va a registrar en Orense, hoy con 29 grados. La mínima en Teruel con 3 grados. We'll be right back. UPyD presenta hoy la nueva dirección del partido después de sustituir a 6 miembros por mostrar discrepancias. El exportavoz de la formación Magenta en Navarra, Diego Paños, va a ser el candidato de Ciudadanos en esta comunidad tras ser elegido en primarias. Por cierto, que en el municipio abulense de Hernán Sancho, único ayuntamiento en el que gobierna UPyD, ni siquiera van a presentar candidatura. A esto se suma la salida del líder de Baleares, Juan Antonio Orrac. Nos cuenta los datos y cómo ha sido. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La fuga masiva de militantes y dirigentes desde UPyD a Ciudadanos está dejando sorpresas desagradables para los de Albert Rivera, obligados cada vez más a filtrar adecuadamente nuevas incorporaciones. Ayer mismo, el líder de UPyD en Baleares, Juan Antonio Orrac, se sumaba a la lista de dimitidos en las filas Magenta. Su renuncia se anunciaba un día antes de que Ciudadanos dé a conocer su candidatura en las islas, en la que muy seguramente figurará uno de los fundadores del partido, Xavier Pericay. Pues bien, poco después del anuncio de renuncia de Orrac, Libertad Digital desvelaba cómo en fecha tan reciente como febrero se había ensañado en Twitter sin límite contra Ciudadanos y contra Albert Rivera, llegando incluso a atentar contra el honor del líder del partido, al que atribuía falazmente una relación sentimental con una diputada del partido en Cataluña. Los teléfonos comenzaron a arder en ese momento entre la cúpula de Ciudadanos, muy preocupados por lo que habían leído. A Orrac se le hizo saber entonces que ya no tenía lugar en las listas de Baleares. Huyendo hacia adelante, el dimitido líder de UPyD utilizaba su perfil de Twitter para anunciar que no se afiliaría a Ciudadanos y que no concurriría a las elecciones, aunque en realidad ya no tenía otra opción. Al mismo tiempo, Orrac bloqueaba a alguno de los tuiteros que le estaban afeando su conducta.
Miquel Buesa escribe hoy un artículo en Libertad Digital que titula El hundimiento de la galera Magenta, en el que dice que lo que sucede ahora es el eslabón de una larga cadena de desencuentros internos. Afirma que desde el verano de 2008 UPyD fue transformándose en un partido cada vez más hermético, de tintes leninistas, y dice que el hundimiento de lo que llama galera Magenta viene de su propia gestación bastarda, que muchos como él mismo no supieron ver hasta que era demasiado tarde. Por último, advierte Albert Rivera, Ciudadanos puede acabar siendo la balsa salvadora de su naufragio, dice en este artículo Miquel Buesa. Y cambiamos de asunto, les hablamos ahora de otra crisis, la que tienen el PP y en el Gobierno, precisamente sobre el Ejecutivo. Pueden hoy leer también en Libertad Digital una exclusiva de Luis Fernando Quintero sobre los favores que Cristóbal Montoro habría concedido a su antiguo despacho de abogados que dejó, recordamos, en el año 2008. Siendo él titular de Hacienda, presentó un informe en contra de reducir las primas a las renovables, supuestamente elaborado por su ministerio. Sin embargo, era igual a otro hecho por la empresa Abengoa, líder en el sector y principal perjudicada si se reducían las ayudas. Fue durante la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos en la que se debatía la propuesta del ministro José Manuel Soria, que intentaba reducir el déficit de tarifa. Precisamente hay que recordar que el ex socio del ministro de Hacienda, Ricardo Martínez Rico, es consejero de Abengoa y a su vez la entidad es cliente de Equipo Económico, el bufete al que perteneció Montoro. La empresa acabó saliendo favorecida en esa disputa Montoro-Soria. Un asunto del que esperamos dé cuenta el Gobierno en algún momento, cuando son cada vez más los datos que relacionan a Cristóbal Montoro con favores, supuestos favores, a su antiguo bufete de abogados. En el Partido Popular, mientras tanto, este fin de semana presentaban a sus candidatos en Toledo, en un acto en el que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, aprovechaba para arremeter contra Ciudadanos. El partido de Albert Rivera, por cierto, ha sido muy protagonista de los ataques este fin de semana. Tiene más datos María Ayuste, buenos días.
Muy buenos días. La secretaria general del Partido Popular ha aprovechado en Toledo su intervención en la presentación del candidato a la alcaldía de la capital regional para cargar contra Ciudadanos y Podemos frente al PP, que dice que ofrece resultados con proyectos realistas y con ilusión.
Y hay otros que dicen que hay que quitar el AVE y que hay que subir los impuestos. Y hay otros que tienen como modelo a Venezuela. Pues todo esto a la mayoría de los españoles no nos vale.
María Dolores de Cospedal, que aseguró que ni populistas ni demagogos podrían haber sacado a España de la crisis, habló además de la corrupción dentro de su partido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que también participaba en el acto, pidió perdón por ello.
Aunque hayamos tenido algunos delincuentes a los cuales hemos apartado, y lo sabemos que lo son, hoy lo sabemos, y han estado en la cárcel con nuestro gobierno, gobernando, por cierto, que estoy de recordarlo. Somos una organización que, por encima de todo, cree en que en el interés general de los españoles está nuestro interés como partido.
Hemos luchado muy intensamente contra la corrupción, porque es verdad, y hay que reconocerlo y hay que pedir perdón por ello, que ha habido comportamientos de algunos absolutamente intolerables.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se refirió a los casos de corrupción como episodios dramáticos, asquerosos, alarmantes y bochornosos e hizo un llamamiento a su partido a no esconder la cabeza y a dar explicaciones.
Las críticas a Ciudadanos se producen en pleno ascenso del partido de Albert Rivera en las encuestas. La última de ellas, del diario El País, da un empate técnico a Podemos, que sería primera opción, el PSOE segundo, PP caería a la tercera posición y Ciudadanos estaría en cuarto lugar. No solo Cospedal critica a Albert Rivera, el gallego Núñez Feijóo dice hoy en una entrevista en La Razón que Ciudadanos es una marca inédita, con un discurso que suena bien y que el PP se ha desgastado para sacar a España de la crisis y otros lo han aprovechado para hacer política. Reconoce, eso sí, que está pagando los errores cometidos y que hacen mejor las cosas que las explican. El sábado, durante la clausura del acto para presentar el programa autonómico del PP, también Mariano Rajoy se refería a los nuevos partidos. Dice el presidente del Gobierno que los españoles quieren seres humanos normales y que el país no está para amateurs.
Que detrás de los demagogos y detrás de los populistas de todo signo hay millones de españoles que no lo son y están mirándonos, gente honrada, que trabaja, que se preocupa de su país, que siente a España, que la quiere que se crezca, que quiere empleo, que quieren las cosas que quieren las personas, los seres humanos normales. Tienen experiencia, no estamos para amateurismos en los tiempos que vivimos. Conocen palmo a palmo cada rincón de su autonomía.
También el Partido Socialista organizaba su conferencia municipal en Madrid, en la que Felipe González ha dado su apoyo a Pedro Sánchez, aunque reconoce que no le votó a él en las primarias socialistas, sino a Eduardo Madina. Claro un mensaje, por tanto, del expresidente del Gobierno, Susana Díaz, ante sus posibles aspiraciones nacionales. Por cierto, que José Luis Rodríguez Zapatero acudió al acto, pero no pronunció ningún discurso. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, fue lo más comentado de la conferencia municipal del PSOE, el castigo de Pedro Sánchez al expresidente que se reunió con Podemos, Zapatero, y cuyas relaciones están más frías y tensas que nunca. Se quedó sin discurso y escuchando a la verdadera estrella de la conferencia y su principal mensaje. Felipe González pide una nueva cultura de partido, apoyar al secretario general.
Esa noche algunos se sorprenderán, porque en las primarias no lo voté a él, pero estoy a su disposición, es mi secretario general, y a él voy a apoyar todo lo que pueda. Y eso es lo que pido. Como cultura de partido, eso es lo que pido.
Ni a la llegada, ni a la salida, ni en la foto final cruzaron palabra, ni tan siquiera se colocaron uno al lado del otro, aunque Zapatero se dice encantado.
Yo estoy siempre encantado.
Sí hubo una mención a Zapatero en el discurso de Pedro Sánchez al defender el lema de la precampaña electoral, gobernar para la mayoría.
Gobernar para la mayoría. Es lo que hizo Felipe González, es crear la España de los derechos. Gobernar para la mayoría es hacer lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, crear la España de las libertades. Y gobernar para la mayoría será lo que hagamos nuestra generación.
Y un primer compromiso electoral, no subir ni un céntimo de euro en la reforma fiscal con la que el PSOE pretende derogar la del PP, a cuyo presidente, Mariano Rajoy, le definió como el presidente excluyente que se atreve a definir lo que es normal y lo que no lo es.
Lo cierto es que Zapatero no parece una persona muy querida dentro de sus propias filas socialistas. Felipe González, en una entrevista en Viajando con Chester de Cuatro, también se ha referido al expresidente del Gobierno socialista. Dice que debía haber convocado elecciones antes de aprobar el paquete de recortes del año 2011 y que le propuso tomar medidas contra los desahucios, pero que Zapatero no le hizo caso. Felipe González también respondía de esta forma, que van a oír ahora mismo, al ser preguntado por las comparaciones que se hacen de él y de Pablo Iglesias cuando el PSOE iba a hacerse con el poder en los años 80.
En su lenguaje corporal y en cómo dice las cosas, se me parece mucho, incluso en su tipología humana, a Aznar, mucho más, en su carácter y en su...
Pablo Iglesias te recuerda a Aznar joven.
Joven o no joven.
O no joven.
Aznar es eternamente joven, ¿no?
Precisamente sobre Podemos hablamos. Juan Carlos Monedero ha reaparecido este sábado para participar en el primer encuentro del Círculo de Espiritualidad Progresista. Tenía lugar en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Madrid y mediante prácticas como la meditación o el cuenco tibetano intenta mostrar una relación, dice, entre la política y el espíritu. Por la mañana, en un acto de su partido en Valladolid, Monedero centraba su discurso en cargar contra Albert Rivera.
Y de repente te dice, no, tiene que tener el mismo IVA el que se compra un pollo que el que se compra un Ferrari. Vamos, no me fastidies. Rivera, no me fastidies, ¿no? O quieren plantear, fijaos, un contrato único que es maravilloso, ¿no? Que está diciendo, ah, vale, vamos a bajar, ¿no?, los derechos laborales hasta abajo y que todos tengan ese derecho. Es genial, ¿no? Y no es extraño que allá en Madrid Esperanza Aguirre le haya dicho, Alberto, abrázame, que tú y yo somos lo mismo, ¿no?
Pablo Iglesias abrió la veda hace unos días atacando a Albert Rivera y a Ciudadanos, algo que no ha ocurrido nunca, y ya vemos cómo Monedero le sigue en esto, algo que, por cierto, como hemos venido escuchando, ha sucedido en todos los partidos políticos este fin de semana. Parecen muy preocupados todos por ese ascenso de Ciudadanos en las encuestas. En el exterior hoy estamos pendiente de Estados Unidos. Hillary Clinton va a ser candidata demócrata para la presidencia del país. Lo ha anunciado a través de un vídeo en Twitter en el que se presenta como la defensora de los americanos y dice estar preparada. Desgrana además las líneas de su campaña. A sus 67 años, Clinton, que ya está en Iowa para afrontar su primera cita con los votantes, podría convertirse, si es elegida, en la primera presidenta de Estados Unidos.
I'm getting ready to do something too. I'm running for president.
Yo también estoy preparada para hacer algo. Me presento a presidenta. Todos los días los americanos necesitan un campeón y yo quiero ser esa campeona. Así que tú puedes hacer algo más que pasar de largo. Puedes dar un paso adelante y estar al frente. Porque cuando las familias son fuertes, América es fuerte. Así que salgo a la carretera para ganar tu voto, porque es tu momento y espero que te unas a mí en este viaje.
Horas antes de anunciar su candidatura, Barack Obama decía de Hillary Clinton que sería una excelente presidenta. Recordamos que él fue quien la nominó para el cargo de jefa de la diplomacia tras las elecciones de 2008 en las que se midieron ambos en las primarias. Escuchamos al presidente estadounidense.
Ella fue una candidata formidable en 2008. Fue un gran apoyo para mí en las elecciones generales. Fue una secretaria de Estado sobresaliente. Es mi amiga y creo que va a ser una presidenta excelente.
My friend, I think she would be an excellent president.
Barack Obama hacía esas declaraciones a la Cumbre de las Américas en Panamá, donde Venezuela ha sido una de las protagonistas. Mañana el Congreso va a pedir, por cierto, en España la liberación inmediata de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, algo que no ha hecho Obama, que en ese encuentro se ha reunido con Maduro durante 10 minutos. Después, el presidente de Venezuela resumía el tono de la reunión como cordial.
No, bueno, nos dimos la mano. Yo dije, tiendo mi mano. Y iba con mi mano. Y de pronto vi la mano de él y se la tomé con afecto, como somos nosotros. Le dije, presidente Obama, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, ni mi pueblo es enemigo de los Estados Unidos, ni nuestro comandante Chávez jamás fue enemigo de los Estados Unidos. Nosotros somos revolucionarios, vehementes y apasionados. Y queremos construir la paz.
La imagen, sin embargo, del encuentro ha sido la de Barack Obama y el dictador cubano Raúl Castro. Nos lo cuenta Paco Carrera. Buenos días.
Buenos días. Tras 5 décadas de Guerra Fría, Estados Unidos y Cuba volvían este fin de semana a retomar sus relaciones diplomáticas de manera visible y oficial. El encuentro entre Barack Obama y el dictador Raúl Castro se saldó con un reconocimiento mutuo de sus diferencias, pero con la intención de trabajar hacia una nueva era.
My message here is the Cold War is over.
El mensaje aquí es que la Guerra Fría ha acabado, decía Barack Obama. Debemos de dejar claro algo. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos. No deseamos cambiar de régimen. Nuestros esfuerzos se centran en asegurarnos que el pueblo cubano sea libre y pueda participar en su propio destino, en sus propias vidas. Por eso apoyamos a la sociedad civil. Sin embargo, finalmente no se produjo el esperado anuncio de la eliminación de Cuba de la lista estadounidense de países que apoyan el terrorismo, una opción que Obama se ha comprometido a estudiar y que Castro volvía a reclamar.
Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar.
Y otro de los temas que también ha dominado la cumbre es la cuestión venezolana, que también parece que se reconduce tras un breve encuentro entre Barack Obama y Nicolás Maduro. El mandatario chavista dijo tender la mano a su vecino del norte.
Es la mañana. Es radio.
es mío.
No, es mío.
No, es mío.
No, es mío.
No, es mío.
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-536. 902-123-536.
Todo lo que es noticia.
No ha habido atisbo para la autocrítica y el líder del Partido Popular ha hecho un discurso firme.
Rajoy les ha pedido a todos que se pongan las pilas, que se dejen de líos internos.
Cantó ha hecho este anuncio en una rueda de prensa convocada en un hotel de Valencia.
La renuncia de Toni Cantó consuma la ruptura de una relación que se ha deteriorado a pasos agigantados.
López Aguilar ha pedido la suspensión de militancia porque dice que no quiere perjudicar a los suyos.
Porque la lucha de violencia de género, bandera del PSOE, han de ser ejemplares.
Todos los días, de 1:30 a 3:00 p.m, en Es Radio, con Juan Pablo Polvorín. Es la mañana. Es Radio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. En Libertad Digital, en portada, un doble informe destapó los favores de Montoro a su antiguo despacho. Dos informes iguales, dice nuestro diario, pero con membretes distintos que demuestran que el ministro de Hacienda maniobraba en favor de equipo económico. Y sobre la crisis en UPyD, Libertad Digital lleva portada hoy el análisis de Luis Herrero y de Miquel Buesa junto al siguiente titular: Orrak obligado a renunciar a Ciudadanos tras destaparse sus injurias a Rivera. En el diario El Mundo, en clave económica, Draghi pone como ejemplo las reformas de España. El presidente del Banco Central Europeo ensalzó las medidas ante grandes ejecutivos europeos. Sobre el PSOE, González pide a su partido que apoye a Sánchez sin fisuras. El expresidente desvela que no le votó en las primarias, pero ahora le respalda por la cultura de partido, dice. Y también sobre corrupción, Hacienda ve delito en Oleguer Pujol por su fortuna en Andorra. En el diario El País, Felipe González pide al PSOE que se una en torno a Pedro Sánchez. El expresidente admite que no le respaldó durante las primarias. En clave internacional, Hillary Clinton aspira de nuevo a ser la primera presidenta de Estados Unidos. La exsecretaria de Estado es ya la favorita entre los demócratas. En el diario ABC, entrevista con Rafa Nadal en portada. Debo estar tranquilo, dice, mi carrera ya está hecha. Y en su portada interior, Errejón y Monedero han asesorado a Venezuela después de crear Podemos. ABC desvela hoy que los vínculos se prolongaron con el partido una vez fundado. En clave internacional, Clinton quiere ser la primera mujer al mando de Estados Unidos. Lanza su candidatura presidencial. Recordamos que lo ha hecho a través de Twitter. En el diario La Razón, Rajoy ya ha cerrado en la Unión Europea que Guindos presida el Eurogrupo. Sobre el cierre de filas del PSOE, mensaje de Felipe González a Susana Díaz: apoyaré a Pedro Sánchez hasta el final, dice. Y sobre corrupción, Jordi Pujol Jr. me dio ante el secretario de Artur Mas en favor de una empresa.
En la prensa regional, ¿qué podemos leer hoy?
Hoy en La Vanguardia titula: Pedro Sánchez despeja el camino para aspirar a la Moncloa. El secretario general del PSOE recibe el espaldarazo de Felipe González y blinda así su liderazgo. En el periódico de Cataluña, bajo el epígrafe Máxima seguridad en el Palacio de Pedralbes, titula: El yihadismo marca la cumbre europea en Barcelona. En Andalucía, Maite, el diario Sur abre con los ERE fraudulentos. Destaca que el Haya acusa a la Junta de desoír los informes de la intervención sobre empresas públicas. Y en el Heraldo de Aragón abre en portada con la manifestación de ayer en la que 2.000 ciudadanos nos titula: piden la limpieza del Ebro tras la crecida. En la prensa internacional, la gran protagonista hoy es Hillary Clinton. En el New York Times, Clinton detalla su carrera a la presidencia. En el Washington Post, Clinton avanza su estrategia.
Es la foto del día.
Con las imágenes destacadas de la actualidad, Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Comenzamos por las imágenes que nos ha dejado la conferencia municipal del PSOE, que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. La más destacada es la del expresidente Felipe González y el actual secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, juntos. González ha apoyado públicamente al líder del PSOE, a pesar de que, según ha reconocido, no le votó en las primarias. Ambos se les veía sonrientes e ilusionados con el proyecto de cara a los comicios de mayo. Y entre los asistentes estaba también Zapatero, pero ni siquiera fue invitado a tomar la palabra. También estaban los candidatos socialistas en la capital, Carmona y Gabilondo. La imagen de estos dos aspirantes junto a González y Sánchez nos deja la imagen de la innegable soledad de Zapatero al fondo, a la izquierda, solo, aplaudiendo, pero muy serio. Y terminamos fuera de España una fotografía que no por esperada es menos noticia. Es la de Hillary Clinton, que se postula como candidata a la Casa Blanca. Lo ha anunciado a través de un vídeo que ha colgado en Twitter, en el que se dice que será la defensora de los norteamericanos de a pie. Esta es la segunda vez que lo intenta. La primera se batió en duelo con Obama. Obama, que resultó finalmente vencedor, y la nombró posteriormente secretaria de Estado. En el vídeo se incluye el eslogan de su campaña: "Estoy preparado para Hillary". También un hashtag y una web para seguir su candidatura. Quienes critican sus aspiraciones apelan a su edad. Por eso hoy, Maite, en la prensa encontramos también muchas imágenes suyas de cuando era joven.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy lunes 13 de abril va a haber intervalos de viento fuerte en el litoral sureste peninsular y también en la zona del estrecho. Los cielos van a estar despejados prácticamente en toda España. Solo se va a registrar algún chubasco débil en zonas altas de montaña de la mitad norte peninsular. Las temperaturas suben en todo el país, sobre todo en el sur. Ahora en Madrid estamos a 12 grados, hoy vamos a llegar hasta los 23. La máxima de nuevo se va a registrar una jornada más en Orense con 29 grados. La mínima hoy estará en Teruel con 3. Hoy vamos a estar muy pendientes de la cumbre del Mediterráneo con la asistencia que al final ha confirmado Marruecos tras la tensión generada entre España y el país Alawi por las intenciones del juez Pablo Ruz de pedir explicaciones por los crímenes, los asesinatos en el Sáhara. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Mariano Rajoy y Artur Mas inauguran hoy la conferencia sobre vecindad sur de la Unión Europea en Barcelona. A la cita asistirán los ministros de Exteriores de la Unión y de la ribera sur del Mediterráneo, entre ellos Marruecos. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, se reunirá con su homólogo alawí tras la polémica surgida por la decisión del juez Ruz de procesar a 11 altos cargos y militares marroquíes por el genocidio en el Sáhara y el fallido rescate de los espeleólogos españoles. En declaraciones a La Sexta, niega que la muerte del segundo montañero haya sido un asesinato.
Asesinato es un homicidio con dolo, con voluntad de matar. Eso dice el derecho penal. Y yo no creo que nadie en Marruecos tuviese voluntad de matar. Francamente no lo creo.
Pero habló de disfunciones usted mismo. No solo ellos ponen...
Y dije también, dije algo más desde el primer momento, que a mí me hubiese gustado que el avión hubiese estado cuando nosotros pedimos que estuviera, porque nos hubiésemos estado más tranquilos. No hubiese... Probablemente, no sé... No lo sé, esto es jugar a hipótesis de futuro, si hubiese cambiado o no.
Jorge Fernández Díaz, por su parte, ha insistido en las conexiones entre el independentismo y los yihadistas, un asunto que también va a estar sobre la mesa de esa cumbre del Mediterráneo. Desde Sabadell, el titular de Interior ha reiterado que captar a determinados colectivos de inmigrantes es un peligro para la seguridad del Estado.
Y además, si se trabaja para un proyecto independentista, no se trabaja para un proyecto de integración y de cohesión social, sino para un proyecto de división y de confrontación. Y cuando se hace con determinados colectivos, además se corre el riesgo por imprudencia de que se integren a personas que no están aquí para integrarse, sino que están para otras cosas.
Hoy comparecen en la comisión que investiga el caso Pujol el responsable de Método 3, Francisco Marco, y el secretario de organización del PSC, José Zaragoza. Según La Razón, Jordi Pujol Jr., mediante el secretario de Mas en favor de la empresa Auseba, que obtuvo un contrato de casi 45.000 euros de la Generalidad. Según los correos electrónicos en poder de Hacienda, los hechos se produjeron cuando Pujol aún era presidente. Según El Mundo, la agencia tributaria considera que Oleguer Pujol cometió un delito fiscal al regularizar parte de su fortuna familiar. En 2009 no declaró el IRPF de los fondos que tenía depositados y no declarados en el banco andorrano Andobank.
Según el diario El País, el juez Aguayo elaboró el informe que libró de la cárcel a Alberto Cortina y Alberto Alcocer mientras participaba junto a Iñaki Urdangarín en un comité de gestión de Pernod Ricard España. La defensa de Diego Torres ha propuesto al magistrado y a otro miembro del comité, el fiscalista Francisco Ortiz, como testigos en el juicio oral del caso NOS. Quiere probar la veracidad de las facturas que presentó para cobrar por un proyecto de responsabilidad social corporativa para Pernod Ricard. Hacienda dice que son falsas, pero varios correos entre Aguayo y Urdangarín atestiguan que hubo reuniones para evaluar este proyecto.
Esperanza Aguirre ha revolucionado la red este sábado con su participación en el programa de Telecinco Qué Tiempo Tan Feliz. La candidata popular a la Alcaldía de Madrid se arrancó a bailar con María Teresa Campos y admitió que si dejó la política fue por algo más que el cáncer. También dice porque le tocaron las narices. Su contrincante socialista, Antonio Miguel Carmona, aprovechó la participación en la conferencia municipal del PSOE de este fin de semana para decir
que ella es la madre de la corrupción de Madrid y también arremetía contra Ciudadanos y se mostraba seguro de que el 24M la victoria será socialista.
A mí me gusta Ciudadanos en tanto en cuanto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid prefiero una derecha decente como Ciudadanos a una derecha indecente como los dirigentes del Partido Popular de Madrid. Seguimos subiendo y en el Ayuntamiento de Madrid vamos a no solamente a gobernar, sino posiblemente hasta ganar. Y eso lo están reflejando ya las tendencias de las propias encuestas.
Izquierda Unida puede quedarse sin subvención pública en Madrid debido a las deudas de 1.800.000 euros que tiene con Hacienda y la Seguridad Social. La mayor parte son del periodo entre 2000 y 2009 por no abonar las retenciones del IRPF de sus empleados. La modificación en marzo de la Ley sobre Financiación de los Partidos establece que los que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias no pueden recibir ayudas. Hacienda lleva desde el año 2013 embargando los 720.000 euros de presupuesto anual del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea.
Don Juan Carlos ha reconocido la labor de la alta cocina española y su importancia dentro de la marca España después de almorzar con dos amigos en el restaurante El Portal de Echaurren, en la localidad riojana de Ezcaray. El monarca ha elogiado las dos estrellas Michelin con las que cuenta el local. El sábado, don Juan Carlos acudió a la tradicional corrida de primavera en la localidad guadalajareña de Brihueja, donde los toreros le han brindado sus faenas.
Turquía retira a su embajador en el Vaticano tras las palabras del Papa calificando el primer genocidio del siglo XX, las masacres ocurridas hace 100 años en Armenia a manos de los turcos. Ankara señala que utilizar ese término abre la vía a la pérdida de confianza. Francisco ha celebrado una misa por el centenario de las matanzas en la que ha pedido recordarlas con dolor y también con esperanza. Se calcula que 1 millón de armenios fallecieron en 1915 a manos del Imperio Otomano.
Concluimos con la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, el fútbol no para y de la Liga a la Champions, porque mañana mismo llega la ida de los cuartos de final de la máxima competición europea y lo hace con todo un derbi Atlético-Real Madrid en el Calderón. Hoy es día de previa en el que hablarán ambos entrenadores, primero Ancelotti sobre las 11 de la mañana y después Simeone a las 4 y media de la tarde. También mañana se juega el Juventus-Mónaco y el miércoles será el turno del Barcelona en Francia ante el Paris Saint-Germain. Pero como el fútbol decimos no para, esta noche tenemos más con el Valencia-Levante a las 8 y media, que pondrá el punto final a la jornada número 31. Y además hemos tenido Fórmula 1 con el Gran Premio de China en el que se ha impuesto Hamilton. Alonso, mejor español, fue duodécimo con 6 decimocuarto y Meri último decimosexto.
Es la mañana. Es Radio.